Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Hoy es 23 de abril, hoy es el día de San Jorge y hoy además se cumple un año de la pérdida de Ángel Iriarte a los 63 años de edad. Ángel Iriarte era conocido por llevar 20 años al frente de Cáritas en Pamplona y Tudela, pero además era canónigo de la catedral y vicario episcopal de la pastoral social. Aunque había tenido varios destinos como sacerdote, se encontraba en esos momentos en Esquíroz, Salinas y Beriain. Estudió filosofía y teología, obtuvo el doctorado en el Instituto Superior de Teología Moral de la Universidad Lateranense de Roma. Dejaba el año pasado un gran vacío entre los fieles de esos pueblos que he comentado, pero también entre los más necesitados a quien había dedicado su vida. En Cáritas dejaba un gran legado, pero también una gran ausencia difícil de cubrir. Su puesto lo ocupa ahora en Cáritas Maite Quintana, que por otro lado era su fiel colaboradora en la entidad. Ángel Iriarte, entre otras muchas virtudes, tenía la habilidad de tirarnos de las orejas, de ponernos frente al espejo de la realidad social cada vez que hablaba de los más necesitados. Fue capaz de plantar cara y partirse el pecho por ellos ante cualquier político de cualquier ideología. A él sí que solo le importaban los más necesitados. Hace un año quedaba pendiente esta entrevista con Maite Quintana. No era el momento para que ella, su mano derecha, hablara sobre Ángel Iriarte, que además era íntimo amigo suyo. Seguimos en Mediodía COPE. Escuchas Herrera en COPE. Saludamos ya también a Maite Quintana, actual directora de Cáritas aquí en Pamplona y Tudela. Maite Quintana, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Se va digiriendo poco a poco la ausencia de Ángel Iriarte?
Hombre, yo creo que sí, ¿no? Es como, yo creo que todos tenemos experiencia de lo que es perder personas significativas y tener que hacer los duelos y recorrer los caminos. Bueno, pues siempre es verdad que tienes a las personas en el recuerdo. En esta organización, evidentemente, se tiene Ángel en el recuerdo. Y ciertamente, en el primer aniversario, bueno, se le tiene especialmente en el recuerdo, ¿no? Un primer aniversario, pues es verdad que aún cuesta, que aún cuesta.
He dicho que dejaba un gran vacío. ¿Se nota todavía en Cáritas ese vacío?
A ver, es cierto que el día a día de Cáritas es tan frenético en la actividad de atender a todas las personas con las situaciones que traen y con sus historias de vida, que la intensidad del día a día evidentemente es lo que puede, ¿no? Pero sí que es verdad que en muchos momentos y ante determinados temas y ante determinadas circunstancias, pues echa mucho de menos, o yo desde luego echo mucho de menos esa capacidad de discernimiento y de poner un criterio y un punto de vista que daba siempre como mucha luz ante determinadas cuestiones que a veces son complejas y que hay que resolver, ¿no?
Era muy certero, ¿verdad? Era...
Sí, como buen moralista, eso que has comentado, que estudió moral, yo lo admiro mucho a todas las personas que tienen una formación en la parte ética, en las éticas y en la moral, porque me parece que es una manera de colocarte en la vida con una capacidad de discernimiento, de tener criterio, de análisis, que ayudan siempre mucho y orientan en las tomas de decisión.
Quienes le conocimos un poco, ¿verdad? Todavía seguimos acordándonos y mucho de él. Supongo que en tu caso también será difícil, ¿no? No acordarse prácticamente en el día a día.
Hombre, especialmente porque cuando te toca asumir la dirección, pues le echas de menos. Y también te planteas que en algunos momentos, pues sí que piensas, ¿no? ¿Cómo resolvería esto Ángel? O ¿qué elementos él tendría en cuenta? Evidentemente, ante determinado tipo de situaciones y especialmente ocupando el puesto de dirección, pues sí, ciertamente echo de menos el no tener ese consejo o esa voz de él.
No sé si llevaría muy bien precisamente que estuviéramos hablando tú y yo ahora mismo de él.
Sabes perfectamente que no.
Lo sé, lo sé. No le gustaba el protagonismo. Sin embargo, desde fuera da la sensación que con el carisma de este nuevo arzobispo de don Florencio, Ángel iba a ser una persona especial.
Bueno, yo creo que eso a mí no me corresponde decirlo. Me refiero que son futuribles que no sabes nunca qué habría pasado o qué no habría pasado, ¿no? Lo que tengo muy claro, conociendo a Ángel, es que Ángel siempre, siempre estuvo al servicio de su jefe, es decir, del obispo que le tocó en cada momento. Que él estuvo al servicio, que aportó todo su saber, sus capacidades, que aquello que se le pedía, él estaba. Y yo creo que eso es muy importante en un ámbito como nuestro, ¿no? Como el de la Iglesia. Más allá luego de que pueda haber más sintonías o menos sintonías personales o de pensamiento o de lo que sea. Lo que es muy importante es colocarse en ese servicio, y Ángel siempre lo hizo. Y es verdad que yo creo que en cualquiera de los obispos que a él le tocó a lo largo de su sacerdocio y servicio eclesial, él fue un referente para muchas cosas.
¿Cuál es el legado que nos deja en Cáritas, Ángel?
Hombre, yo si tuviese que destacar, que también un poco volvería a recordar, ¿no?, cosas de los primeros días que también comentaba cuando me preguntabais con el fallecimiento de Ángel. Yo creo que, a ver, a Ángel le tocó liderar una época que, lo mismo que a sus antecesores, una época de cambio, porque quieras o no, cada X años las cosas cambian. No puedes seguir trabajando de las mismas maneras que se trabajaban hace 10 años, hace 20 años, hace 30 años, ¿no? Lo mismo que a su predecesor le tocó un hito de cambiar en los modelos de intervención social, de cómo trabajamos con las personas, que era pasar de esa caridad malentendida de asistencialismo a trabajar mucho más en una intervención entendida de recursos. Bueno, pues a Ángel le tocó liderar una época en el que ya no solamente era recursos y personas por problemas, por decirlo así, sino que colocábamos a la persona en el centro, y lo que hacíamos era hacer procesos de acompañamiento con las personas en que todos los servicios están a su servicio, ¿no? Entonces, le tocó liderar eso, que aún cuesta mucho a veces en las relaciones, por ejemplo, con la administración, que tiene muchas veces los recursos en función de problemáticas y no tanto en función de la persona. Y aquí, de alguna manera, se empezó a liderar el que la persona está en el centro y en función de la persona flexibilizamos las cosas. Bueno, pues ese cambio lo lideró Ángel, ¿no? Que ha sido un proceso de varios años y que ahora hay que reprofundizarlo más todavía si cabe. Ese fue, yo creo que, uno, por lo menos, de los legados. Luego hay otras cosas. Bueno, logró después de mucho tiempo el traspaso de la atención de la población transeúnte al ayuntamiento, que era obligación de ellos. Costó años de negociaciones, y eso es algo que logró Ángel, ¿no? Por ejemplo, logró una actualización de los servicios. Servicios, ya me refiero a tan siquiera a inmuebles, una dignificación. No porque antes no fuesen indignos, sino porque los años pasan, lo que hizo un papel estupendo en unos años, al cabo de los años, bueno, pues había quedado desfasado con lo que los tiempos requerían, ¿no? Y allá se acometió diversas obras de mejora y por dignificar los espacios para estar al servicio de las personas. Ese tipo de cosas, pero yo creo que también hay otro legado. Vosotros lo habéis dicho, ¿no? La voz de Ángel. La voz de Ángel, yo creo que ha sido una voz que ha sabido defender a nuestra gente, a las personas que están en situación de pobreza y exclusión. Ha sido un hombre que ha sabido negociar y dialogar con cualquier signo político, que ha dicho o ha hecho las denuncias o propuestas o críticas que había que hacer en cada momento, y yo creo que esa voz está ahí. Esa voz está ahí, creo que reconocida además también por todos los medios de comunicación, ¿no? Yo creo que era una voz que la valorabais mucho, por su forma de comunicar, por su manera de decir. Él tenía una manera de decir, pues que eso, bueno, los demás pueden comunicar o podemos comunicar mejor o peor, pero había un estilo en él que era ángel.
Pocas cosas, ¿verdad? En esta vida generan consenso y yo creo
Eso es.
que Ángel, cuando hablaba, generaba por lo menos que todos pensáramos en la misma situación,
Eso
en la
es.
misma dirección. En ese sentido, vuestro o tu trabajo ahora en la dirección de Cáritas es complicado, pero tiene que seguir en el mismo sentido, supongo, ¿no?
Sí, a ver, yo ahí hay una cosa que me parece el reconocimiento a mis mayores. Es decir, yo creo que Ángel hizo lo mismo, me imagino que el predecesor igual, y ahí hay una parte que a mí me corresponde igual, lo aprendí de él y me parece que eso es algo que hay que hacer. Hay que reconocer la historia y el camino de los que nos han precedido, porque en este caso la Cáritas que tenemos, la reputación y muchas cosas, no es solamente el resultado de una dirección, ¿vale? O de un equipo de un momento determinado. Hay que reconocer toda la historia de Cáritas a lo largo de 40, 50, 60 años, en que aquí ha habido muchas personas al servicio de Cáritas y de las personas en situación de pobreza. Y lo primero es que hay que respetar ese tipo de trabajo. Aquí hay, yo creo que Ángel lo hizo y nosotros seguimos en la misma dirección, hay elementos claves que configuran la identidad de Cáritas. Y esos elementos que son claves en nuestra identidad son siempre elementos que hay que conservar, que hay que cuidar y lo que hay que hacer en todo caso es hacer crecer. Y estamos en esa dirección. Entonces, yo creo que hay las grandes líneas de lo que es Cáritas, de lo que por lo que se confía en Cáritas, por lo que Cáritas tiene una reputación. Eso es lo que nunca hay que dejar perder. Y en todo caso, aportar cosas nuevas y sacar brillo a lo que ya son valores esenciales en nuestra manera de estar, de hacer y de decir.
Ángel, recuerdo en todas las ruedas de prensa previas a Navidad, hablaba siempre también de un problema que se había cronificado, que era el acceso a la vivienda, sobre todo de los más jóvenes. Lejos de solucionarse o de ir a mejor, da la sensación, ¿verdad?, que eso, que se ha cronificado incluso que no encontramos, no hallamos la solución.
Sí, bueno, yo creo que también lo que veníamos comentando y él comentaba en las ruedas de prensa y que nosotros vamos a seguir diciendo, además de la vivienda, hay una serie como de problemáticas crónicas, ¿no? Que se han ido como haciendo, cronificando de alguna manera. Y que siempre, de una u otra manera, lo podemos sacar encima de la mesa. Es verdad que hay momentos sociales, como es el de ahora, por diversas situaciones, coyunturas, etcétera, que de alguna manera el problema es mayor todavía, ¿no? El problema de la vivienda en este momento es un problema mayor, ya no solamente para la gente que está en una situación de alta exclusión. Se ha convertido en un problema para muchísima gente, para muchísima gente. De unos años para acá nos habéis oído decir en el tema de estudios FOESA y muchos de los estudios, que, por ejemplo, hoy tener un contrato de trabajo y cobrar un salario no significa que no estés en una situación de pobreza. Con lo cual, hay una serie de temas que se repiten. Lo mismo que planteaba vivienda, planteábamos las problemáticas de salud mental y otra serie de problemas que podíamos volver a ellos una y otra vez, ¿no? También por eso, en las ruedas de prensa escuchabais a Ángel y nos escucharéis también a nosotros decir, por eso es tan importante los consensos en la política. Yo creo que es algo que mucha parte de la ciudadanía siempre hemos dicho, ¿no? Hace falta tener consensos en los grandes temas y en los derechos esenciales del bienestar de la ciudadanía. Porque si estamos a expensas de solamente legislaturas o de ideologías políticas, por decirlo así, tenemos un problema, tenemos un problema.
Sin duda, sin duda ninguna. Te iba a preguntar por los retos, ya me los acabas de decirlo, a los retos a los que te enfrentas, o se enfrenta Cáritas, nos enfrentamos la sociedad. que se le echa de menos a Ángel Iriarte. Ya no solo también, como estamos comentando, al frente de Cáritas, sino en cualquier conversación, echando un vino alrededor de una mesa. Pues sirva desde aquí este pequeño homenaje a don Ángel Iriarte en el aniversario, primer aniversario de su fallecimiento, el 23 de abril de 2023. Maite Quintana, muchísimas gracias por estos momentos.
Gracias a vosotros.
Día a día, tu ciudad. Vive Pamplona.
Las obras de construcción del nuevo corredor sostenible de Beloso afectan a los accesos al centro desde la zona norte y este, por lo que se recomienda precaución y utilizar los itinerarios alternativos a la zona de obras. Para más información se puede consultar la web municipal o llamar al teléfono 010. La Biblioteca Pública de Mendillorri acoge un cuentacuentos en euskera en torno al Día del Libro a las 6:15 de la tarde para niños y niñas desde 4 años. Las inscripciones se realizan en la biblioteca y la Casa de la Juventud ofrece un taller de fanzines a las 7 de la tarde para jóvenes de 14 a 30 años con entrada libre. Y la librería Carriquiri presenta a las 7:30 de esta tarde el libro que recoge los trabajos premiados en el certamen de literatura en euskera para autores noveles de 2023 del Ayuntamiento de Pamplona. Participan las personas premiadas en el certamen y dinamiza Usuerrey.
Más información en el teléfono 010 o en la web pamplona.es. Ayuntamiento de Pamplona.
Las apariencias no engañan con el nuevo Toyota CHR. Disponible en versión electric hybrid y enchufable. Por fuera, su diseño rompedor no deja indiferente a nadie. En su interior, tecnologías como el sistema multimedia con pantalla de gran tamaño y su techo panorámico te invitan a disfrutar de una experiencia de conducción única. Más información en toyota.es.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Tauro Motor, en Parque Comercial Galaria, en Cordovilla.
Nuevo Brick de Lacturale. Le hemos puesto el tapón más grande para que eches mejor.
Y lo mejor, la leche, la de siempre, de producción integrada de Navarra.
Lacturale y bébete la vida.
La caza, el deporte más antiguo. Federación Navarra de Caza patrocina este espacio. Trabajando en favor del buen cazador. Estamos en el Navarra Arena, en el 948-2079-64 o en fncaza.tv.
Hablamos con Aitor Merino, él es colaborador de la Federación Navarra de Caza. Aitor, muy buenas tardes.
Muy buenas, Fermín, buenas tardes.
Hablamos ayer con José Ángel de todas las labores que bueno, había recogido José Ángel en un exhaustivo documento, todas las labores que realiza el cazador pues en favor, en pro de la biodiversidad, de la naturaleza, del campo, del mundo rural. Y nos quedamos con esa idea, ¿no? Del recuento de las aves que realiza el cazador. Lo primero, me gustaría saber para qué se hace ese recuento, para qué sirve. Aitor.
Bueno, pues sí, al final, esto que estuvisteis comentando ayer forma parte pues de esa planificación y de esa gestión sostenible, ¿no?, que se lleva a cabo en los cotos de caza y dentro de la cual tiene un papel primordial pues ese plan anual de gestión de cada coto que todos los años desarrollan pues las sociedades de cazadores, ¿no? Dentro de este plan anual, a su vez también podemos hablar del plan de ordenación cinegética, ¿no?, de cada coto, lo que se hace es garantizar pues exista un equilibrio entre lo que es la conservación de esos recursos naturales que tenemos y luego el desarrollo de una actividad cinegética responsable, que es la que venimos desarrollando aquí en Navarra, ¿no? Al final, ese muestreo de perdices, que es una parte de ese plan anual, pues es una de las labores que realizan los acotados todos los años, ¿no? Al final, estos planes anuales de gestión se componen de varias acciones, varias obligaciones, ¿no?, que tienen los responsables de la gestión de los cotos, y una de ellas pues es ese monitoreo de las especies que son susceptibles de aprovechamiento, de las cuales pues la perdiz es una de ellas, ¿no? Si quieres, particularizando, ya que me preguntas, sí, en el tema de la perdiz concretamente, justo ahora en fechas recientes se ha terminado el plazo para la realización de estos muestreos. son muestreos de parejas de perdiz, son los muestreos que se realizan en primavera. Se comienzan a realizar desde el 15 de febrero hasta el 31 de marzo. Y bueno, pues cada año los cotos, los cazadores, realizan esos censos de parejas mediante unos muestreos que vienen predeterminados ya en esos planes de ordenación cinegética, y donde pues se pueden obtener pues datos precisos sobre la evolución de las poblaciones de estas especies, en concreto de la perdiz, ¿no? Esta información luego, pues, como puedes comprender, pues es fundamental para luego ajustar las estrategias de gestión que vamos a hacer con la especie, ¿no? Y una vez tenemos esos datos, pues ya podemos garantizar que la actividad cinegética que se va a realizar pues no comprometa la viabilidad, ¿no?, a largo plazo de esta especie, ¿no?
¿Cómo se hacen esos recuentos?
Pues estos recuentos, lo que te digo, los hacen las propias sociedades de cazadores, son recuentos en campo, se establecen unas bandas de muestreo en las que los cazadores se separan a unas distancias determinadas, 50 metros, una mano que suele ser de 200 metros de ancho, está predeterminada, ya te digo, en unos planos, en el plan de ordenación cinegética. Todos los años se realizan los mismos muestreos para que se puedan comparar entre años, ¿vale?, para poder sacar esas tendencias y calcular unas densidades en función de los ejemplares de perdiz que vemos en esa banda en la que vamos recorriendo, ¿no? Al final, empiezas desde un punto conocido, terminas también en otro punto conocido siguiendo un trazado que está predeterminado, como ya te digo, y ahí se van anotando todas las perdices que van saliendo dentro de esa banda. Una vez tenemos esos datos, ya a través de unas tablas y unas ecuaciones matemáticas, pues bueno, se determina esa densidad de perdices que tenemos en esa zona del coto, y a partir de ahí es cuando ya podemos luego tomar pues esas estrategias un poco de análisis comparativas también con otros años, con otras zonas, donde pues ya podemos determinar cómo o cuál es la salud de esas poblaciones de perdices que tenemos en nuestro acotado, ¿no?
¿Y cuál es la salud, la situación en Navarra de las perdices? Supongo que será desigual, ¿no?
Exactamente. A nivel general no podemos decir que sea la mejor, desde luego. Estamos en una época en la que hay muchos factores que afectan negativamente a esta especie tan emblemática y que es reina entre los cazadores, ¿no? Pero sí que es cierto que hay zonas en las que, pues por determinados factores, las poblaciones están, unas poblaciones mucho más saneadas, unas abundancias mayores que en otras que igual tienen, ya tiene unas abundancias mucho más justas, donde se cazan muy poquitos días y donde, lo que te digo, hay factores sobre los que los propios cazadores no pueden actuar, pues como son, lo hemos comentado muchas veces, ese deterioro del hábitat, ese exceso de depredación, estas sequías cada vez más prolongadas que tenemos durante los últimos años y que afectan a la especie, para lo que siempre los cazadores pues intentamos, ¿no?, aportar nuestro granito de arena, y mediante esas actuaciones de mejora de hábitat que hacemos, mediante ese aporte de bebederos, mediante esos desbroces que se hacen en campo, mediante ese control de algunos depredadores en zonas donde se pueden realizar, pues intentamos, ¿no?, que las especies se recuperen o por lo menos mantenerlas en unos niveles saludables.
¿Esto que se hace con las perdices, se hace también con este recuento con otros animales?
Exacto, sí, lo hacemos también. Por ejemplo, ahora, como te he dicho, era la época de censar perdices, sin embargo, luego en verano hay otro tipo de recorridos, que son unos recorridos nocturnos, que se hacen desde vehículo, también participan los guardas de los cotos, también los cazadores, donde se analizan otro tipo de especies. En este caso, en verano, analizamos liebres, analizamos conejos, analizamos zorros y también pues algunas especies de caza mayor, ¿no? También lo que nos permiten estos conteos estivales, ¿no?, pues al final es detectar esas tendencias, como hablábamos, y esos patrones, ¿no?, que luego guiarán las decisiones de manejo que tendremos que tomar, claro, en función de cómo van unas especies u otras, ¿no? Al final, en definitiva, lo que lo que queda claro es que los cazadores están muy preocupados de su entorno, son los que realizan todos estos muestreos y estos monitoreos de las especies, y una vez más pues queda claro ese papel tan importante que tiene el colectivo, ¿no?, en la conservación de tanto las especies como el medio ambiente.
Supongo también que cada animal tendrá su época, ¿no?, de conteo.
Exacto. Aparte del conteo este que hemos hablado, estos muestreos primaverales de perdices que han terminado hace poco, podrían hacerse otros muestreos, que de hecho deberían de ser también muy importantes a la hora de establecer los días de caza, que serían unos muestreos que se hacen también en verano, ya cuando se ha producido esa reproducción y cuando ya podemos contar el éxito reproductivo de la especie en función de los adultos y los juveniles o los pollos que tenemos meses antes de iniciar la temporada de caza. Porque ahora estamos contando adultos, estamos contando madres y padres, vamos a decirlo, y luego antes de la caza podríamos también, y lo hacen algunos cotos para tener unos datos internos, pero deberían de dársele más importancia a ese tipo de conteo, donde analizáramos también ese capital que tenemos, vamos a decir, pre-caza, y poder analizar luego, una vez teniendo esos datos, cuáles son los días que podríamos cazar en cada cotado.
Bueno, que este año haya llovido abundante hace presagiar que pueda mejorar esa
sí, la primavera en principio es una primavera que va bastante bien, o a mi modo de ver es una primavera que parece que puede ser buena para esta época de reproducción de todas estas especies, sobre todo de las aves, y lo que estamos rezando es para que en estos meses venideros no lleguen esos periodos de sequía, ¿no? Porque al final los más necesitados de ese agua y de ese alimento, que pueden ser principalmente son los insectos en la época de jóvenes pollos de perdiz, es esos meses de junio, de julio. En esos meses esas aguas son las importantes para que no tengamos unos periodos de sequía tan alargados y donde los animales tengan ese déficit, ¿no?, y tengan que buscar ese agua exhaustivamente como lo vienen haciendo estos años atrás, ¿no? Al final, hasta ahora la primavera va bien, tenemos que ver cómo viene de aquí a julio, que es la época crítica, sobre todo los meses de junio, julio, agosto, donde se ve realmente si luego el índice de reproducción ha sido bueno.
Para los animales y también para el campo. Así que esperemos que siga su curso, que no sea una primavera y un inicio de verano excesivamente caluroso y seco. Aitor Merino,
sí, lo esperamos.
Colaborador de la Federación Navarra de Caza, como siempre, un placer hablar contigo.
Muchas gracias, Fermín. Un abrazo. Hasta luego.
Las pipas de Navarra se llaman Plisplas.
Plisplas.
Se llaman Plisplas.
Se llaman Plisplas.
Pruébalas, te sorprenderás. Y si ya lo has hecho, disfrútalas. Nueva imagen de la mano de Cucusumusu. Dos empresas muy navarras.
¿Pedimos algo de picar?
Pide lo que quieras. No veo ni una letra de la carta.
Tranquila, te la leo. Yo con mis lentes de contacto progresivas ya no tengo ningún problema. Veo ideal a todas las distancias. Me las adaptaron en Óptica Rousseau y estoy encantada. Ve a revisarte la vista y aprovecha para probarlas este mes sin compromiso, que no te arrepentirás.
Óptica Rousseau, Chapitela 21 y Avenida Bayona 9, Pamplona.
Hoy hemos conocido una actuación de la Guardia Civil de Navarra sobre una estafa de la que ya hemos hablado aquí en más de una ocasión. El falso hijo, además, la ha llevado a cabo la Guardia Civil de Navarra, se inició aquí en Valtierra, pero ha tenido, como vamos a escuchar ahora, detenidos tanto en Navarra como incluso fuera de España. Vamos a saludar ya a Jesús para que nos lo cuente. Jesús, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fermín, ¿qué tal?
Esa estafa del falso hijo de la que alguna vez ya nos habéis hablado.
Exacto, Fermín. Mira, me decía el otro día un amigo que, nos escucha por la radio habitualmente y me decía que soy un pesado con esto de las estafas, ¿no? que como quién iba a caer en este tipo de estafas de falsijo, pues ya vemos que sí. Tenemos casos prácticamente en Navarra, por lo menos cada semana. Por eso soy tan pesado alertando a este tema. Y bien, como bien dices, Fermín, dime.
Es que si no ocurrieran, no lo dirías, está claro.
Sí, es una de nuestras misiones principales. O sea, tratar de que estos delitos no pasen. Luego, cuando pasen, pues ya pueden ver que los investigamos y tratamos de resolverlos. Como decíamos, pues en este caso se ha investigado a tres personas por estafar más de 10.000 euros mediante el método, como te decía, del falso hijo a través de WhatsApp. Como decías, en Valtierra, la víctima en Navarra que dio origen a esta investigación, y bueno, imagino que no nos escuchó por la radio, por desgracia. Esta familia, un matrimonio, hizo transferencias por valor de 3.050 euros, y bueno, durante la investigación, como decías, se han resuelto dos casos más, de 980 euros y 7.700. Y bueno, como decías, se ha investigado a dos personas residentes en Barcelona y Sevilla. Y también se ha emitido una orden europea de detención porque, bueno, parte de la trama está asentada en Países Bajos.
Nosotros estamos siempre aquí alerta, siempre encantados de que nos alertéis de este tipo de delitos, de este tipo de estafas. Así que, ¿nos puedes dar algún consejo para, por si acaso, alguno todavía no lo tiene claro?
Bueno, ya sabes que cada cierto tiempo alerto sobre muchas estafas. Esta también se te parece en los próximos días. Hoy sí vamos a tratar un poco de alertar a quien haya caído en esta estafa, recomendarle que lo ideal es presentar denuncia. En este caso se ha logrado recuperar más de 2.000 euros gracias a la inmediatez de la denuncia y también a la rápida detención de mis compañeros, ¿no? El dinero en este caso fue localizado y bloqueado en Países Bajos, como decía. Y esto nos da una idea de la velocidad a la que mueve el dinero y que trabajan o operan desde fuera de España en muchos casos. Por lo tanto, es muy importante presentar la denuncia rápido.
Bueno, pues ya lo tenemos claro, la denuncia cuanto antes. Y cambiando de tercio, ayer le dejaba a Saray con la palabra en la boca. El fin de semana ha sido ajetreado en el Pirineo para la Guardia Civil.
Desde luego, en Navarra también, por desgracia, falleció una persona, ¿no? Imagino que lo habéis hablado ayer. Saray, eso, ayer no le dio tiempo de comentar que, bueno, en el Pirineo Aragonés y Navarro hubo muchísimos rescates de nuestros compañeros del Grain y del Servicio Aéreo. Sé que es pronto, estamos aún a martes, pero bueno, decirles que tenemos que tratar de evitar que nuestras salidas al monte pues pasen estas cosas, porque pueden ocurrir desgracias, ¿no? Este fin de semana yo sé que en Aragón hemos tenido muchos rescates por roturas de tobillo, esguinces, etcétera, pero esos accidentes pueden ser más graves, por lo tanto queremos alertar de que hay que prepararse durante la semana, me voy a incluir, ¿no? Vamos a tratar de prepararnos físicamente y también en material y planificación para que pues estas salidas de montes sean lo más agradables posibles, no ocurran estas incidencias que ya te digo, desde luego este fin de semana en el Pirineo Aragonés ha sido exagerada la cantidad de rescates que han realizado nuestros compañeros.
Y tengamos en cuenta que aunque estamos en primavera, hoy por ejemplo estaba nevando en el Pirineo, todavía la climatología puede ser adversa en el Pirineo.
Exacto, Fermín.
Jesús, muchísimas gracias por esta información, un fuerte abrazo.
Nada, muchísimas gracias a vosotros. Un saludo.
¿Sabías que la pérdida auditiva puede afectar a cualquier edad? Puede aparecer en la niñez, adolescencia o en la edad más adulta. A cualquier síntoma de pérdida de audición, acude a nuestros profesionales para que evalúen tu caso. En Centro Navarro de la Audición podemos y sabemos ayudarte. Centro Navarro de la Audición, Pamplona y Tafalla. Solicita cita previa en el 948 15 16 76.
¿Puedes seguir durmiendo en ese dormitorio que parece salido del castillo de Drácula? ¿O venir a las ofertas de primavera de Muebles Rey con hasta 50% de descuento en toda la tienda? Además, hasta el lunes, bajamos el precio de todos los dormitorios y colchones. Ofertas de primavera con hasta 50% en Muebles Rey.
En Navarra, Grupo Mundo Mueble, carretera Irún, kilómetro 4, arre.
En abril, muévete y mejora. Por el mes del ejercicio físico, Solera te regala una valoración gratuita para conocer cuál es tu condición física. Si tienes más de 65 años y te sientes inestable al caminar, llámanos. La práctica constante de ejercicio dirigido funciona. Solicita tu valoración gratuita en el 948 36 52 52 o en tu centro Solera más cercano.
El jueves, los alumnos de Medicina de la Universidad de Navarra realizarán una actividad de visual thinking en torno a una de las obras del fotógrafo francés afincado en Madrid, Pierre Gonod, que fallecía el domingo a los 60 años de edad. ¿Quién es Pierre Gonod y por qué se realiza esta actividad? Pues para ello vamos a hablar con Fernando Echarri. Él es responsable de educación del Museo Universidad de Navarra, y enseguida también hablaremos con el responsable del museo, también con Valentín Balonrat. Fernando Echarri, muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Es una actividad que llevan a cabo los alumnos de la Facultad de Medicina de la Universidad de Navarra, ¿verdad?
Sí, efectivamente, sí, es una actividad bastante innovadora, ¿no? Porque choca un poco que alumnado de medicina pueda venir a un museo de arte, ¿no? De arte contemporáneo en este caso, para impartir contenidos de la asignatura, ¿no? Pero sí, la verdad que la idea un poco es son unos 70 alumnos de tercer curso de medicina, y la idea es trabajar sobre el lado humano, ¿no? En las relaciones médico-paciente. Y entonces, en estas cuestiones, el arte tiene mucho que decir y puede ayudar mucho.
Enseguida, a ver si podemos tener al director artístico del Museo Universidad de Navarra, Valentín Balonrat. Lo cierto es que, efectivamente, Fernando, dices que llama la atención, ¿verdad?, que sean los propios alumnos de la Universidad de la Facultad de Medicina, ¿verdad?, los que se fijan en el arte. ¿Por qué nos fijamos en Pierre Gonod?
Bueno, Pierre Gonod es un artista, bueno, era, desgraciadamente acaba de fallecer, como has comentado, pues un fotógrafo que realmente sabía rescatar el lado humano, ¿no?, de las personas, y mostrarlo es como si mostrase a través sobre todo de la mirada el alma de las personas, ¿no? Entonces, el rescatar, el aflorar ese lado humano que muchas veces está tan escondido, ¿no?, por la sociedad actual, ¿no?, que cuesta a veces darnos cuenta de la humanidad en las personas, pues Pierre Gonod tenía esa capacidad, ¿no? Son fotografías de una gran belleza y de una fuerza humana tremenda. Entonces, la idea es aprovechar ese lado humano para trabajar en el alumnado de medicina, pues aspectos fundamentales en su ejercicio profesional del futuro, como puede ser pues la empatía con el paciente, la compasión, el saber aceptar una perspectiva emocional que va a afectar, ¿no?, el conectar de alguna manera, el establecer un vínculo. Y todo eso, pues la fotografía de Pierre Gonod, pues es un recurso ideal para fomentar este tipo de aprendizajes.
Valores tan importantes, ¿verdad?, en los médicos, en la medicina en general, ¿verdad?, la empatía.
Pues es importantísimo. De hecho, bueno, muchos pacientes, ¿no?, en el ejercicio laboral a nivel social, pues se quejan muchas veces de que no conectan, ¿no?, con el personal sanitario, ¿no? Y la verdad que es algo fundamental también que eso aparezca en las facultades, en la formación del proceso de todo el personal sanitario, médicos, enfermeras, en fin, todo tipo de personal que interviene, ¿no?, en la atención a un paciente. Pues es muy importante, ¿no?, darnos cuenta que trabajamos con personas, que hay que saberlas tratar, que hay que tener una humanidad, ¿no?, además de los contenidos técnicos, que se supone que todo el mundo lo va a hacer muy bien. Además, hay que tener ese lado humano, ¿no? Un cuidado, por ejemplo, hacia el paciente, que es un valor importantísimo, ¿no? Es que el paciente pueda sentir un me importas, ¿no? Me importas.
Pierre, esta actividad sobre Pierre Gonod estaba ya prevista de antes, y ha sido una fatal casualidad que falleciera este domingo, o se ha preparado precisamente por su fallecimiento.
No, pues efectivamente es la primera opción que has comentado. Estaba ya programada, llevamos ya unos años realizando esta actividad, de hecho, y entre los múltiples recursos del museo, pues esta fotografía fue elegida porque se adapta muy bien y se evalúa cada año y funciona muy bien, se sigue programando, y justamente ha sido casualidad, pues eso, este jueves justamente tenemos la actividad, y bueno, pues nos enteramos de la desgraciada noticia. Y bueno, pues va a ser también una especie de homenaje, ¿no? Se lo comentaremos al alumnado, porque eso siempre también es interesante también, ¿no? Darnos cuenta con un alumnado de medicina, pues de lo que es la vida, del proceso que tenemos, ¿no? Y también que desemboca también en una muerte, que es lo más desgraciado, pero que es inherente a la vida, ¿no? La vida conlleva la muerte y hay que afrontarlo con tranquilidad y con normalidad.
Bueno, pues Fernando Echarri, responsable de educación en el Museo Universidad de Navarra. Oye, la verdad es que es una actividad, ¿verdad? La de buscar también esa formación personal, ¿verdad? Empática en los profesionales de la medicina. Que bien hablamos hace poco, además, con técnicos, con profesionales de la búsqueda de trabajo, que es algo que cada vez se va demandando más en cualquier tipo de trabajo, ¿eh? Una formación personal, empática, para desarrollar cualquier tipo de trabajo, creo que está siendo fundamental, ¿eh? O va a ser fundamental en los próximos tiempos.
Yo creo que hablas muy bien. Efectivamente, competencialmente es absolutamente imprescindible atender, ¿no?, a ese lado humano, el saber conectar, el entendernos, el empatizar, ¿no? Tener un poco inteligencia hacia esos aspectos es muy clave, ¿no?, en el trabajo de todas las personas, ¿no?
Fernando Echarri, muchísimas gracias.
Pues muchísimas gracias. Buena tarde.
Nos vamos ahora hasta las tiendas Bicarpin Pinturas. Por calidad, por precio, por servicio y por variedad, son las tiendas de pintura y decoración que tienes que visitar. ¿Qué quieres pintar? El techo de casa, un objeto decorativo, un mueble o incluso hasta la fachada de casa, ¿eh? Tú vas a Bicarpin Pinturas, vas a encontrar mil y un colores, vas a encontrar todos los materiales para aplicar esa pintura y sobre todo el mejor asesoramiento. Te van a decir aquellos profesionales qué producto necesitas. ¿Dónde están? Están en Ansoain, en la carretera Ártica 40, frente a la fábrica de seda Iguer, con aparcamiento gratuito. En Tudela, en el canal de Tausten, en la nave 5, frente a los cines. Y en Estella, en la calle Mercatondoa número 22. Descubrirás todo un mundo de color y el mejor asesoramiento en Bicarpin Pinturas. Y Alberto Sanz nos trae los deportes. Seguimos con...
Si te parece, podemos comenzar, Fermín, con el entrenamiento de esta mañana del Club Atlético Osasuna. El primero para preparar el partido de este domingo frente a la Granada, 4:15 el domingo, como bien te lo sabes.
Sí.
Un entrenamiento en el que, buena noticia, regresa Unai García al entrenamiento con el grupo, y Aymar lo ha conseguido completar esa sesión. Ya sabes que Aymar y Quique Barja siguen con sus procesos. Budimir con su periodo de reposo pautado, así que todavía no hemos hecho esas pruebas para saber cómo evoluciona su lesión, y que David García ha iniciado esta mañana su proceso de recuperación después de que, tal y como hemos comentado antes, se confirmase esa lesión muscular en el bíceps. Si te parece, podemos, Fermín, también hablar de algunos de los datos que nos arroja el informe que ha hecho público el Club Atlético Osasuna sobre su situación económica. Hablábamos antes, lo primero, ¿no?, de ese titular, una deuda neta que llega ya a los 67 millones de euros, una cifra preocupante. Y también podemos hablar que también hay cosas positivas, porque es verdad que Osasuna todo apunta a que va a batir un récord histórico de ingresos, 80 millones de euros. Una muy buena noticia positiva que, claro, te hace pensar que si con tu récord de ingresos
no eres capaz de rebajar la deuda.
A 31 de diciembre tenías 1 millón de euros de deuda, y que la salida de Chimi Ávila 4 millones
de déficit, ¿no? Tenías 1 millón de euros de déficit, en el presupuesto.
Con esos 4 de Chimi y esos 2 de Adama Boiro, vas a llegar a dar positivo, pero claro, las ventas ya sabes que no dependen de ti, que dependes del mercado.
Que no puedes estar todos los años dependiendo de una venta.
Claro, es que son 80 millones, que es una cifra muy importante, pero es que debemos 67. Evidentemente, muchos de esos que son a largo plazo, todavía hay muchos millones de CVC, pero aún así son millones que tienes que devolver, y que si en tu cifra de récord de ingresos no consigues ir quitando deuda, pues no lo tenemos que hacer miras.
Sí.
La verdad es que es para ocuparse, sí, y preocuparse. Porque esto además de la deuda, que la cada año va creciendo.
Y la historia de Osasuna nos dice que antes o después ese presupuesto va a verse reducido en mucho. Porque sí, la historia de Osasuna es que antes o después caeremos a segunda división.
Lo lógico es que vuelvas a segunda división. Claro. Con lo cual tu plantilla vale menos, ingresas menos.
Y la deuda sigue estando ahí.
Y no sigo, pero sí que continúo con esto a partir de las 3:25 aquí en Deportes Cope.
Gracias, Alberto.
Hasta luego.
Galaxias en un viaje. Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Seguimos haciendo una radiografía de la sanidad española aquí en COPE. Hoy se ha desplazado Esther García hasta Arroniz. Hemos escuchado al médico de Arroniz, a Goyo Aramendía, y también a la enfermera Eva Urzain, que ya saben, se hacen cargo de Barbarin, Lukin, Urbiola. Hemos conocido la situación de Arroniz. Ahora vamos a conocer la situación de otro elemento fundamental dentro de la sanidad, la farmacia en Peralta. Nos vamos ahora hasta Peralta, hasta la farmacia María José Jiménez Moreno. Saludamos a María José Jiménez. Muy buenas tardes, María José.
Buenas tardes.
Nos gustaría saber las diferencias que puede haber entre una farmacia de una ciudad, como Pamplona, o una farmacia, pues eso, rural, una farmacia de pueblo, una farmacia como la que regentas en Peralta.
Pues bueno, la primera diferencia sobre todo es que, bueno, tenemos unas poblaciones más reducidas y a la mayoría de la gente la conocemos, ya sea personalmente o porque llevamos muchísimos años atendiendo a toda la familia entera, o sea, desde los abuelos, los hijos, los nietos, los hemos visto nacer, los hemos visto crecer, y es una atención, la verdad es que es muy personalizada y es, la verdad es que gratificante.
Claro, eso tendrá también su contrapartida, porque es una atención gratificante y personalizada, pero casi casi también 24 horas.
Eso es, la verdad es que muchas veces sales a la calle con tus hijos, al vermú, con la familia. Y bueno, siempre hay alguna pequeña duda en la calle que, bueno, intenta solucionar, la verdad, que no hay ningún problema con atender a la gente.
¿Es complicado desconectar? ¿Es complicado desconectar?
No. Cada vez la verdad es que la gente tiene como más, o sea, sabe diferenciar más lo que es cuando estás en tu vida personal de tu vida laboral. Y no cuesta. A mí no me cuesta.
¿Cuál es la relación entre el sistema sanitario, ¿no? Entre las farmacias y el centro de salud en un pueblo como Peralta?
Hombre, pues ahora actualmente la verdad es que tal y como está el sistema sanitario, es una pena que no llegamos a conocer a lo que es el personal de centro de salud, porque es que el cambio es impresionante. Cada día tenemos un médico diferente. Sí que tenemos alguna herramienta en la que directamente podemos conectar con ellos, pero se podría mejorar muchísimo con una conexión directa con el médico. Podríamos solucionar muchísimos problemas evitando que la gente acudiera al centro de salud o tuviera que llamar tantas veces al centro de salud.
Claro, da la sensación que antes, ¿verdad? Todo el mundo conocía al médico del pueblo, a la farmacéutico, al farmacéutico del pueblo, al enfermero o enfermera. Hoy en día, como bien dices, hay tanta rotación que es complicado, ¿no?
Sí, es mucho más fácil conocer a tu farmacéutico de confianza que al médico. Es mucho más fácil. Y somos más accesibles, estamos todos los días y sin cita.
Claro. ¿Eso hace también que la población muchas veces acuda primero a vosotros?
Acude primero. Y para eso los farmacéuticos creo que lo primero que tenemos que tener es una buena formación para hacer un buen filtro para que el paciente llegue al médico ya, en parte informado y derivado, no con un diagnóstico, por supuesto, no, porque nosotros no diagnosticamos, pero sí con una valoración de decir, no, necesitas un médico, esto no te lo puedo solucionar yo.
Vemos que está habiendo problemas, ¿no? Evidentemente, pues cada vez hay menos médicos, se ocupan menos plazas de médicos de familia. Por supuesto, en los pueblos, pues cada vez el problema se agudiza más. ¿Crees que cabría alguna posibilidad, alguna colaboración o alguna propuesta desde las farmacias para intentar aliviar ese trabajo en los centros de salud? O esa demasiada gente, ¿no? Esa sobreexposición a los centros de salud.
Sí, por supuesto. O sea, los farmacéuticos llevamos años pidiendo que nos integren en el sistema sanitario. Podemos hacer muchas cosas primero, con una formación, con unos protocolos, tal y como trabajan otros miembros los grupos sanitarios. Desde SEFAC se proponen protocolos para filtrar, para intentar tratar síntomas menores, que podríamos aliviar bastante lo que son las listas de espera. Nos hemos ofrecido siempre, pero siempre con formación y protocolo. Siempre.
Está, ahora que María José, ¿está creciendo la demanda de sanidad en los pueblos también?
Sí, está creciendo mucho la demanda y creo que ya a nivel general, lo primero que teníamos que tener es una educación sanitaria. Hay muchas cosas que podemos hacer desde que nacemos por los niños y durante toda la vida para evitar la enfermedad. Hay enfermedades que las tenemos porque las tenemos por genética, pero hay muchas cosas que se pueden hacer en la vida diaria para evitar llegar a eso. Y para eso hace falta educación. Educación desde los institutos, educación desde las escuelas, para evitar la enfermedad en la medida de lo posible, claro.
Claro. ¿Se nota también el mayor envejecimiento en las zonas rurales que en las ciudades?
Sí, se nota mucho. Cada vez vas viendo que los pacientes que antes fallecían antes, aquí tenemos pacientes muy mayores. O sea, yo sigo teniendo unos cuantos de rondando los 100 años. Y la media de 65, 70 años es grande. Y 80.
Claro. Da alegría, sin duda ninguna, que vivamos tanto, ¿verdad? Pero eso implica sí. Envejecimiento del pueblo y, sobre todo, también mayor uso de los recursos.
Eso es, mayor uso de los recursos. Muchas veces lo que hace falta es, sobre todo, seguir a los pacientes en su medicación, que les quede muy claro lo que están tomando, para qué es, cuándo lo tienen que tomar y sobre todo lo que a nosotros los farmacéuticos nos gusta es que ante la duda que vengan sin ningún problema, les explicamos 10 veces si hace falta lo mismo, pero sobre todo lo que intentamos es mejorar su medicación y lo que nosotros llamamos lo que es la adherencia a la medicación. No nos sirve de nada tener 100 medicamentos en casa si no sabemos cuándo y cómo hay que utilizarlos.
Claro.
Bueno. No quitamos, no revertimos la enfermedad si no nos adherimos a la medicación.
Y por último, María José, además de farmacéutico, supongo que también sois un poco psicólogos, un poco acompañantes. Os tocará hacer un poquito de todo, ¿verdad?
De todo. La verdad es que nos hace falta, o sea, hacemos de todo. Por problemas familiares, ajenos a la medicación, claro. Pues la verdad es que sí, pero también es agradable, ¿eh? Cuando luego te encuentran los familiares por la calle, lo primero que te dicen es gracias por lo que has hecho por mi padre, por mi madre, por mi hijo. Jo, y es nuestra obligación, ¿eh? O sea, que no hay ningún problema en hacerlo.
María José Jiménez Moreno, desde la farmacia María José Jiménez Moreno, desde Peralta, miembro además también de la asociación SEFAC. Muchísimas gracias y mucho ánimo para seguir con esa farmacia en Peralta.
Gracias a vosotros.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Carnicerías Bosco Jesús Fernández. Tienes la mejor calidad, el buen trato, la amabilidad y la disponibilidad totalmente asegurados. Carnicería Bosco en San Juan Bosco, 948-27-15-58. Carnicería Bosco en Monasterio de Irache, 948-27-55-52. Y Carnicería Jesús Fernández en La Mañueta, 948-22-49-62. Carnicerías Bosco Jesús Fernández, tu carnicería de confianza.
Este sábado ven a Tudela y no te pierdas la quinta Feria de la Verdura y la Gastronomía de la Ribera Navarra. Exposición y venta de verdura, aceite, queso, vino y otros productos locales. Degustaciones, show cooking, talleres, catas y plató virtual. Más información en turismoriberanavarra.com. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation Plan de Recuperación. Organiza Consorcio EDER.
¿Alguna vez has ido a por materiales y no tenían todo lo que necesitabas? Eso ya no te volverá a pasar. El próximo 24 de abril abrimos Obramat Pamplona, el almacén de la construcción y la reforma con más de 20.000 productos con stock siempre disponible para que nunca te falte ni un solo material. Te esperamos en el polígono Osasuna de Tajonar, donde compran los profesionales. Obramat.
Uy, se ha colado una avispa en el coche.
Rápido, rápido, abre la ventanilla.
Nah, no te preocupes. Vendemos el coche y compramos uno sin avispa en flexicar.es. Así vamos tranquilos al pueblo, que si no, vaya viaje.
Comprar o vender tu coche en flexicar.es puede ser muy fácil, igual demasiado. Flexicar, muy flexi, muchos cars.
Llegamos a las 2 de la tarde. Continúa la información aquí en Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.